Gracias.
Nos vamos a la Florida. Ana, ¿por qué y quién es nuestro congresista invitado?
Pues Julio, tenemos en línea al congresista Carlos Jiménez, congresista por el sur de la Florida, y lo tenemos precisamente por el tema que hemos venido conversando esta semana, y es esa propuesta de que haya, pues como usted decía, en palabras simples, un zar anticomunismo. Él nos va a explicar un poco más de qué trata esta propuesta y qué se necesita para que se lleve a cabo. Congresista Jiménez, bienvenido a la W Radio, y arranquemos por entender cuáles serían las labores de este, pues, de ese zar anticomunismo que usted propone que se establezca.
Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días, gracias.
Bueno, esto es la propuesta de ley es para crear en los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un enviado especial. Simplemente que está enfocado en lo que es el anticomunismo socialismo, también entre también antis régimen que son opresivos contra sus ciudadanos. Entonces el trabajo de este enviado especial es ayudar a las fuerzas de la libertad dentro de esos países en donde tenemos el comunismo socialismo también regímenes opresivos y también avisar al presidente de los Estados Unidos cuando hay un tipo de amenaza en contra de la libertad en países. Hoy en día no hay una persona que está enfocado en este tipo de temas. Tenemos otros enviados de especiales como el antisemitismo contra las personas de la fe judía. Tenemos uno así, tenemos otros enviados especiales, pero nadie tiene este tipo de enfoque en su trabajo en el Departamento de Estado. Así que esto es un señal que los Estados Unidos está enfocado en mantener, en restaurar y también ayudar a esas personas que están buscando la libertad en todas partes del mundo, pero especialmente en nuestro hemisferio.
Señor congresista, hoy las encuestas indican que si las elecciones en Colombia fueran mañana, ganaría un senador que lidera una coalición que se llama el Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro, que representa pues el pensamiento de izquierda en Colombia. Ayer su colega María Elvira Salazar dijo que él era un marxista y un comunista, y además le agregó que era un terrorista. Yo quisiera preguntarle si usted cree que si Gustavo Petro gana las elecciones, Colombia terminará como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Yo creo que si gana las elecciones puede ser que sí. Acuérdese que en Venezuela el primero Chávez utilizó lo que es la democracia para convertir Venezuela en lo que es hoy en día. Y Venezuela sin duda es un país socialista, puede ser hasta comunista, pero de verdad es un país que no tiene los derechos humanos. Los ciudadanos de verdad no disfrutan lo que es la libertad, están debajo de una dictadura. Y eso es lo que están utilizando ahora estas fuerzas. Están utilizando la democracia en contra de la democracia. Lo que pasa es que lo que sucede es entran, ganan una elección, entonces tratan de cambiar la constitución del país, manejan lo que es las cortes, etcétera, para mantener el poder. Y eso se puede, es obvio, lo que ha pasado en Venezuela. Mira lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua, Ortega encarceló todas las personas que estaban pensando en postularse contra él para la presidencia. Entonces, bueno, él ganó la presidencia simplemente porque todas las personas que se iban a postular en contra de él estaban en la cárcel. Así lo que están usando estas fuerzas de comunismo, socialismo también, y simplemente dictadores. Así que para mí es muy importante que los Estados Unidos se pare al lado del pueblo, los pueblos de este hemisferio, las personas que están buscando la libertad, la democracia. A mí yo estoy diciendo que alguien no puede ser izquierdista, etcétera. Eso es bien para eso. Esto no es contra eso. Lo que es contra regímenes que al final son dictaduras y que se mantienen en poder no en maneras democráticas.
Don Carlos, en su país, en Cuba, los menores de edad, que protestaron hace poco en las calles, menores, están hoy presos. Sí. Se habla de más de 55 sí. muchachos en la cárcel por haber salido a una protesta. En Nicaragua, los opositores están en la cárcel, pero los candidatos presidenciales o salieron de Nicaragua o están en la cárcel, incluyendo personas sí. como un ex canciller de más de 75 años. Y en Venezuela, pues usted sabe mejor la historia de lo que ha pasado con la oposición, a la cárcel. Este enviado especial, ¿cómo podría contribuir a que eso no pase?
Bueno, primero se tiene que como he dicho, está enfocado también en esto, completamente en este tema. Avisa al presidente de los Estados Unidos. No quiere decir que el presidente de Estados Unidos va a hacer lo que debe hacer, pero la propuesta es el apoyo a las fuerzas adentro de esos países para libertad, que están buscando la libertad. Y sí, mira lo que está pasando en Cuba. Simplemente habían cientos de miles de personas salieron a la calle y estaban pidiendo una cosa, libertad. ¿Y qué le pasó? Todos los líderes de ese movimiento del julio pasado están en la cárcel. Muchos de ellos son jóvenes, porque este movimiento tiene origen de las personas jóvenes. Viene de una canción, Patria y Vida, que ganó dos Grammys hace poco, y también uno de los escritores de Patria Vida hoy está en la cárcel, y eso es lo que hacen estos regímenes. Ellos se quedan en poder con el miedo, intimidando las personas, sus ciudadanos. Yo he dicho también que un país como en Cuba, que no deja que salga sus ciudadanos, y por décadas no lo dejó, y muchos miles y miles se murieron en el mar tratando de escaparse. Un país que tiene que mantener sus ciudadanos adentro por fuerza, un régimen así no debe existir, y no debe existir en este hemisferio. Entonces nosotros los americanos, aquí en los Estados Unidos, tenemos que ser la luz de la libertad. También tenemos que luchar por no solamente la libertad de los países en el mundo, pero también especialmente por la libertad de los ciudadanos en nuestro hemisferio. Y tenemos que tener un cambio de mente, que tenemos que estar mucho más agresivos en la causa de la libertad en nuestro hemisferio.
Precisamente sobre el tema del hemisferio, representante Jiménez, ¿cómo califica la actual gestión del gobierno del presidente Joe Biden para hacerle frente a lo que ustedes han llamado este crecimiento del comunismo en el hemisferio occidente?
Lo que es lamentable es que este presidente es demasiado débil y sigue el mismo paso del presidente Obama, donde él era el vicepresidente. Él ha demostrado que es muy débil. Lo que sucedió en Afganistán le dio un señal a nuestros enemigos en el mundo, Rusia, lo que está la amenaza que tiene contra Ucrania, la China, lo que le está haciendo, la amenaza que le está lanzando China contra Taiwán. Eso es muy preocupante para nosotros aquí, los republicanos en el Congreso, y le estamos pidiendo que tiene que tomar pasos más duros. Mira, la manera donde entras en conflicto en el mundo es enseñando, si eres débil, si con fuerza se evita el conflicto, con la debilidad estás evitando el conflicto. Entonces Rusia, China vieron lo que pasó en Afganistán, saben que este presidente siempre cuando era senador tenía una postura de la póliza extranjera muy débil, y ahora están tomando ventaja de este presidente. Así que vamos a ver lo que sucede en Ucrania y también después en Taiwán. Nosotros esperamos que los rusos van a invadir a Ucrania en los próximos meses, cuando las condiciones para sus tanques son mejores por una invasión. Y también pensamos que hay un chance que después de los Olímpicos los chinos van a tomar pasos en contra de lo que es Taiwán. Siempre han dicho que es una nación, que Taiwán es parte de la China, aunque los taiwaneses no creen que son parte de China, son un país independiente, Pero yo creo que las personas creen que pueden, que ahora nuestros enemigos creen que ahora es el tiempo porque tenemos este presidente en poder, y eso es lamentable. Yo no, mira, también, para ser muy claro, yo no creo que este proyecto de ley va a pasar ahora en el Congreso. ¿Por qué? Porque está dominado por los demócratas, y los demócratas no dejan que los proyectos de ley de republicanos vean la luz del día. Pero cuando, y espero que para noviembre los republicanos van a tomar control del Congreso y la Cámara, y si Dios quiere también el Senado, este proyecto de ley sí va a pasar el Congreso, y vamos a ver lo que hace el presidente Biden, si lo utiliza su veto o si no firma esto no es un gran paso, es un paso para dar un señal al resto del mundo que ahora estamos mucho más enfocados y mucho más interesados, estamos mucho más serios en lo que está sucediendo en el mundo, y las personas utilizando la democracia en contra de la democracia y poniendo sus ciudadanos encarcelando sus ciudadanos y utilizando la violencia, la brutalidad para mantener el poder. Y eso es lamentable lo que está pasando, lo que pasó en Nicaragua, en Venezuela, Cuba, y lo que estoy viendo que está pasando en otras partes de Sudamérica.
Congresista, es evidente que la influencia de China en el hemisferio occidental de América, en muchos países, preocupa a Estados Unidos. ¿Esta iniciativa contempla medidas concretas para contrarrestar la influencia de China en América Latina?
Bueno, mira, eso es interesante. El Partido Demócrata, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha presentado un proyecto de ley de 3.000 páginas. Todavía no he tenido el chance para leer esto, lo están analizando qué dice eso, pero es en contra de los intereses de los chinos, porque también hemos visto que lo que están haciendo los chinos, la amenaza que tienen contra Taiwán, también las iniciativas que ha tenido los chinos en Sudamérica es preocupante para nosotros. Los chinos hoy en día están acelerando su fuerza militar. Ellos quieren ser la fuerza militar dominante del mundo para el año 2049. Quieren ser la fuerza dominante del mundo económico antes de eso. Y no como los rusos. Los rusos no tienen la economía. Los rusos no tienen una economía tan grande como China, la amenaza que tiene China. China sí va a tener el poder económico para convertirse en un superpoder. Los rusos tienen un militar de primera clase, pero de verdad una economía de tercera clase. Los chinos no. Los chinos tienen una economía de primera clase. Así que sí, estamos muy preocupado por las iniciativas que han tenido los chinos, las bases que han hecho en Sudamérica. Y mira, también lo que pasa con los chinos, se invierten en países, le dan, en vez se llaman deals, le dan negocios que son muy buenos, pero cuando esos negocios, esos países no le pueden pagar la deuda a los chinos entonces toman posesión de estos estos assets en la región, como sucedió con el aeropuerto de Entebbe en África. El país no pudo pagar la deuda sobre lo que las mejoras que habían hecho en el aeropuerto. Los chinos ahora están operando ese aeropuerto, y yo creo que eso es parte de la estrategia de los chinos, que dan se supone un buen negocio. Cuando tú no puedes pagar las deudas, entonces ellos son los dueños de eso, de ese asset, un aeropuerto, un puerto, etcétera, y toman control. Y eso yo creo que es parte de la estrategia que ellos tienen. Ellos tienen una estrategia de 100 años. A nosotros es lamentable que miramos aquí la estrategia de nosotros, miramos el futuro, que miramos el horizon que miramos nosotros es de 2 años, de 4 años, de 5 años. Ellos planifican por 100 años. Y por eso tienen una ventaja eso. Pero los Estados Unidos se están despertando en lo que el tema de China, la preocupación es bipartidaria. Y entre los demócratas y republicanos sabemos que esto es la gran amenaza a los Estados Unidos en el futuro.
Congresista, ustedes mencionaron en esa reunión abiertamente a Gustavo Petro, y entonces yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿Es esto, si Gustavo Petro está participando en un proceso electoral abierto, con posibilidades de ganar, es hoy el favorito, pero está participando en democracia? Y en democracia, la democracia también es democracia cuando ganan los que a uno no le gustan. ¿Qué pasa si gana Gustavo Petro y a ustedes no les gusta Gustavo Petro?
No estoy diciendo que vamos a hacer algo contra la democracia. Lo que vamos a vigilar es lo que hace el señor Petro después. Si el señor Petro entonces empieza a cambiar la constitución, si va a autorizar la democracia para mantenerse en el poder, para no ser democrático, entonces ahí es cuando vamos a tener un problema. Yo creo también que el pueblo colombiano va a tener un problema. Mira lo que pasó en Venezuela. Lo que he dicho es que estas fuerzas están utilizando la democracia en contra de la democracia. Utilizan la democracia para entrar al poder y después cambian las reglas para mantenerse en el poder en una manera no democrática. También ponen en cárcel sus enemigos, sus oponentes, etcétera. Y entonces se convierte en no una democracia, pero en una dictadura. Y eso ya ahí es cuando empezamos nosotros a ayudar las fuerzas de la libertad adentro, o se debe de ayudar las fuerzas de la libertad adentro de esos países, y también las sanciones económicas en contra un régimen que para nosotros no es legítimo. Tenemos que ser los defensores de la democracia en nuestro hemisferio. No quiere decir que son de izquierda, puede ser de izquierda, de derecha, etcétera, pero son democracias. Y que los ciudadanos en sus países puedan dirigir la dirección de su país y que tengan acceso a elecciones completamente libres, y que ellos, los ciudadanos adentro de su país, determinan la dirección de su país sin tener el miedo de que lo van a poner en la cárcel, que alguien se va a mantener adentro en poder simplemente cambiando las reglas y también utilizando el poder para convertirse en una dictadura. Eso es lo que tiene que enfocarse este enviado especial. Y también avisar al presidente de los Estados Unidos de manera que podemos ayudar las fuerzas de la libertad adentro de esos países.
Bueno, la experiencia no indica que el mecanismo haya sido eficiente, porque el gobierno republicano de los Estados Unidos estuvo intentando hacer esto que usted nos está explicando en el caso de Venezuela. Ya era un presidente republicano el que tuvo que manejar el conflicto con Venezuela, y eso ha sido un fracaso. Entonces, no veo yo de qué manera es que esa oficina que se crearía podría trabajar en Colombia. ¿Haciendo qué? ¿Apoyando a quién? ¿Enfrentándose a qué?
Ahora nadie, porque todavía esto no se ha convertido en un régimen comunista, socialista o opresivo. No es una dictadura todavía, así que no estamos ayudando a nadie ahora.
Pero no, supongamos que supongamos que se da la posibilidad que le presentó mi compañero Félix desde Miami, para que se dé una presidencia del señor Petro, que pues ha estado en el Congreso durante mucho tiempo y que ha expresado su deseo de continuar el régimen democrático. Entonces, ese candidato es evidente que no le gusta al Partido Republicano, porque lo ha expresado públicamente. ¿Qué sería lo que haría esa oficina para ayudar, entre comillas, a los opositores de Petro para que Petro no se vuelva dictador?
Bueno, primero el señor Petro tiene que empezar a actuar como un dictador. Si el señor Petro simplemente es un izquierdista, tiene la póliza izquierdista y está elegido por el pueblo colombiano, eso es a la democracia. Así que nosotros no estamos dispuestos a poner tratar de interferir adentro de los asuntos de Venezuela, de Colombia. Lo que estamos, esto simplemente es para, si se empieza a convertir a un comunismo, una dictadura, etcétera, entonces los Estados Unidos tiene que hacer algo para proteger la libertad de los ciudadanos de Colombia. Eso es lo que yo creo. Así que no estoy diciendo ahora que el señor Petro, bueno, no vamos a dejar que el señor Petro, vamos a interferir en las elecciones del señor Petro, no. Eso es asunto de los colombianos. Si ellos quieren al señor Petro, entonces lo pueden elegir. Los problemas pasan cuando ellos ganan las elecciones, entonces controlan los gobiernos, entonces no dejan entonces paran la democracia. Utilizan las reglas de la democracia en contra de la democracia para convertirse en dictadores. Yo no he dicho que el señor Petro lo va a hacer. No estoy contento con lo que ha dicho, okay, pero esos son asuntos de los colombianos. Yo no estoy diciendo que aquí nada más que se puede tener gobiernos del medio para la derecha. No, yo estoy diciendo que es los gobiernos tienen que ser democráticos, tienen que tener elecciones libres en 4 años, 5 años, lo que diga la constitución de esos países, pero tienen los ciudadanos tienen que vivir en la libertad, y si en 4 años, 5 años no les gusta la dirección, lo pueden cambiar en una manera democrática. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Esto nunca se ha hecho antes, nunca hemos tenido un enviado especial. Yo creo, y también esto es un paso, no creo que esto no es una solución, un paso para empezar a enfocar los Estados Unidos en lo que está sucediendo en contra de la libertad, no solamente en el mundo, pero especialmente adentro de nuestro hemisferio. Los Estados Unidos tienen que ser la defensa de la libertad en nuestro hemisferio, de la democracia en nuestro hemisferio. Y si tenemos que tomar pasos más agresivos en eso. No estoy diciendo invadir, etcétera. Estoy hablando otros pasos económicos, etcétera, para ayudar las fuerzas de la libertad adentro de esos países. Esto es el plan. No es la solución, es un paso para adelante.
Don Carlos, esta es la última pregunta y es una inquietud que dejó esa declaración conjunta de ustedes ahí en Doral hace 2 días en Miami. Y es que, independientemente de las preocupaciones de lo que pueda hacer hacia el futuro, lo que a ustedes les preocupa, la conducta política y pública de Gustavo Petro como presidente, en esa reunión él fue calificado de terrorista y resulta que Estados Unidos no tiene relaciones ni tiene intercambio diplomático con terroristas, ni hace ningún negocio con terroristas. Y resulta que el aliado comercial más importante de Colombia es Estados Unidos, y en la región, dijeron ustedes también, Colombia es el buque insignia. ¿Tendrán que revisar ese calificativo de terrorista, sobre todo sin tener una sola prueba?
Bueno, mira, hay 435 miembros del Congreso, y también lo que es la Policía Extranjera de los Estados Unidos está guiado por el presidente de los Estados Unidos. Él no ha dicho que el señor Petro es un terrorista. Eso fue uno de nuestros colegas que lo dijo, que era terrorista, ladrón y también marxista. Eso es lo que dijo ella, la opinión de ella. Ahora, yo no sé suficiente del señor Petro para decirlo si es lo que he escuchado de él, que sí, que es marxista o tiene indicaciones que es marxista. Ahora, cuando lo que pasa con los marxistas es que cuando ellos toman poder no lo dejan, entonces se convierte el país en algo que no es democrático, entonces le quita las libertades a sus ciudadanos. Vamos a ver si eso es lo que sucede o no. Pero como he dicho, él puede hacer lo que, y tiene la política, tiene el derecho de tener la política, Colombia tiene el derecho de ser la política de Colombia, pero lo debe hacer, lo debe hacer, en una manera democrática. Y si los colombianos tienen que se cambie la mente en 3, 4 o 5 años, deben tener el derecho en las próximas elecciones, si han elegido al señor Pedro, que no salga a esa misma dirección, no siga en su país. Así que eso los derechos de los seres humanos pueden cambiar su mente. Aquí tenemos republicanos, tenemos demócratas, vamos a la derecha, vamos a la izquierda, cada 4 años. Y siempre se cede el poder en una manera pacífica y la democracia. Eso es lo que tiene que pasar en todas partes de este hemisferio. Y no quiere decir que tenemos que seguir el mismo paso siempre. Mira, tuvimos el presidente Trump, que era la derecha, ahora tenemos el presidente Biden, que es la izquierda. Y en el año 24 tenemos otras elecciones otra vez. Puede ser, espero que vamos para la derecha otra vez. Porque lo que está pasando ahora con el presidente Biden es un desastre en todas partes, toda la política del presidente Biden es un desastre. Así que los americanos, las encuestas de los americanos lo indica que no tiene la popularidad que tenía hace un año, no existe ya. Ya la mayoría de los americanos están en contra de lo que está haciendo el presidente Biden. Así que eso indica que en 3 años vamos a tener un cambio. Eso es este proyecto de ley es para asegurar que los ciudadanos tienen el chance, tienen el derecho de cambiar su mente y elegir a diferentes partidos, diferentes personas para posiciones de liderazgo y que nadie se convierta en un tipo de dictador, como tenemos en Venezuela, como tenemos en Nicaragua, como tenemos en Cuba, y que la democracia pueda tener éxito en este hemisferio. La libertad es lo más importante.
Él es Carlos Jiménez, hoy congresista, pero debo recordar que cuando fue alcalde de la ciudad de Miami siempre fue muy especial y un gran apoyo para miles de colombianos en la ciudad de Miami que le recordamos y que siempre nos atendió con mucha atención las inquietudes. Representante, gracias por su tiempo. Sí, usted es muy amable.
Yo era el alcalde del condado de Miami-Dade, mucho más grande de la ciudad de Miami. Pero tenemos a miles y miles de colombianos aquí en nuestra comunidad. Siempre he sido amigo de ellos, siempre voy a ser amigo de ellos. Pero también de lo que es bueno de lo que es el Miami, lo que ustedes conocen como Miami, que es el condado de Miami, es que tenemos gente de todas partes del mundo que aquí están, han encontrado su hogar. Vivimos muy bien, vivimos en paz, y todas las personas de todas partes de este mundo hacen Miami un lugar único, un lugar especial. Y como he dicho, siempre hemos sido amigos de los colombianos y siempre lo voy a hacer, aunque ahora estoy en el Congreso de los Estados Unidos. Así que con eso yo creo que ya se terminó la entrevista. Que Dios los bendiga a todos. Y que Dios proteja al gran país de Colombia.
Muchas gracias, don Carlos Jiménez. Sí, efectivamente, hay una gran diferencia entre ser alcalde de Miami y alcalde del condado de Miami. Ya regresamos, esta es La W.